COPE Aragón.
Estar informado.
Termina 2024. Ha sido sin duda el año de la inversión en Aragón. 40.000 millones de euros. Se han confirmado algunos de los proyectos más esperados, como la llegada de la gigafactoría de baterías eléctricas de Stellantis o los nuevos centros de datos de Microsoft o Amazon. La vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, decía hoy en COPE que es el resultado de un trabajo bien hecho.
Es un año en el que esas inversiones suponen apuntalar sectores como son la logística, también la agroalimentación, donde ha habido importantes inversiones, también empresas tecnológicas.
Se cierra, dice, el año de la prosperidad, que ha sido posible gracias a un gobierno cohesionado. Para Vaquero, la salida de Vox del Ejecutivo no ha supuesto ningún problema.
Sin un gobierno cohesionado y que no colabora en el día a día, es difícil que sea viable. Por lo tanto, como digo, nosotros hemos seguido con ese proyecto. Fue una decisión de Vox. Hicimos una reorganización de las competencias entre las diferentes consejerías y yo creo que la estabilidad política llegadas a estas fechas se ve que se ha mantenido y que además ha sido muy fructífera.
Pero el Partido Popular sí necesitará a Vox para sacar adelante sus presupuestos de 2025. La negociación ni siquiera ha empezado. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Ana Abad. Mientras, en el PSOE, Darío Villagrasa ya ha presentado oficialmente su candidatura a las primarias de la Secretaría General del Partido en Aragón. Él y la ministra Pilar Alegría son los dos candidatos para sustituir a Javier Lambán como líder del PSOE aragonés. La ministra Alegría, ya sabes que es la candidata oficial de Sánchez, mientras Villagrasa se ha presentado este fin de semana con un mitin en el que ha estado arropado por los principales socialistas de Teruel y Zaragoza. Villagrasa tiene 32 años y hace 10 se convirtió en el diputado más joven de la historia de las Cortes de Aragón. Durante los últimos años ha sido el secretario de organización del PSOE aragonés, un cargo que le ha permitido estar muy cerca de Lambán.
Quiero ser el secretario general del Partido Socialista aquí en Aragón, un Partido Socialista que sume. Para lograr la confianza de los ciudadanos, superemos la división provincial en este partido.
Hoy se le ha preguntado al secretario del partido en la provincia de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, quién es su candidato favorito. Quero siempre ha estado cerca de Lambán y, por tanto, su apoyo debería ir para Villagrasa, pero él ha preferido no pronunciarse.
Darío Villagrasa, yo lo he escuchado, dice que es un candidato libre, sin equipajes. Flaco favor le podría hacer yo a Darío si yo lo apoyara, porque automáticamente se diría pues que Darío está apoyado por el aparato provincial. Yo tengo mi criterio personal, pero como secretario general me mantendré imparcial.
Bueno, de hecho, Sánchez Quero también se planteó ser el rival de Pilar Alegría en estas primarias, pero finalmente decidió dejar paso a una nueva generación.
Dije que no me presentaba, entendí que habría que abrir una nueva etapa y que gente más joven se tiraran para adelante.
Las votaciones para elegir al nuevo secretario general del PSOE en Aragón serán el 16 de febrero. Día de frío, sobre todo en Huesca y Zaragoza, con alerta por niebla que se va a mantener mañana en buena parte de Aragón. En zonas de Teruel también se activará el aviso por bajas temperaturas. Un tiempo favorable para las estaciones de esquí. En Teruel hay 10 kilómetros esquiables y 6 pistas abiertas en Valdelinares. Menos superficie, unos 7 kilómetros, hay abiertos en Jabalambre. Mientras en el Pirineo, entre Astún y Candanchú, suman casi 50 kilómetros esquiables. Por su parte, Cerlé abre con 22 kilómetros esquiables y Formigal Panticosa con más de 60. Y precisamente allí, en Panticosa, nos vamos a quedar porque el ayuntamiento ha sacado a licitación el diseño y ejecución del tobogán de montaña que se va a construir en los terrenos de la estación de Panticosa. Nos lo cuenta con más detalle Paola Vandrés.
Este será el primer tobogán de montaña de Aragón y aspira a ser el más largo de Europa, una apuesta del ayuntamiento con la que quiere desestacionalizar el turismo. Jesús Mari Uriz es el alcalde de Panticosa.
Y de alguna manera, pues entonces en Panticosa lo que nos interesa es, sobre todo las temporadas de primavera y otoño, hacer atractivo para que el turismo se mantenga.
Se ha previsto la salida en cota 1870 metros en Petrosos, donde llega la telecabina, y llevar al público hasta el parking de la estación en el mismo pueblo de Panticosa. En total serán 6 kilómetros de recorrido entre subida y bajada. Se está trabajando, eso sí, de la mano con Aramón para que el tobogán no interfiera en las pistas de esquí y poder disfrutar de las dos actividades.
Otra infraestructura infraestructura importante es la autovía A68. Está terminada en el tramo que va del Burgo de Ebro hacia Navarra, pero en dirección contraria, hacia Teruel, lleva 15 años de retraso. Actualmente por allí pasa la Nacional 232 y el objetivo es desdoblarla para convertirla en una autovía con dos carriles por sentido. Está pendiente el trazado que va del Burgo de Ebro a Ventas de Valdealgorfa, pasando, entre otros municipios, por Alcañiz. Desde allí, su alcalde, Miguel Ángel Esteban, recuerda que Alcañiz es el único municipio de más de 15.000 habitantes sin autovía.
Alcañiz es la única ciudad de más de 15.000 habitantes que no está comunicada con ninguna comunicación de doble vía, una autovía. Eso es una especie de desequilibrio.
Otro de los municipios afectados es Fuentes de Ebro. Su alcaldesa María Pilar Palacín recuerda que la única forma que tienen de llegar a Zaragoza capital es a través de una carretera nacional. Mejorar las comunicaciones es clave para atraer inversiones y población.
Es absolutamente necesaria. Nosotros seguimos recordando que la única salida de la ciudad de Zaragoza que sigue sin desdoblar es la Nacional 232. Las vías de comunicación son las que hacen que los municipios se desarrollen.
Esperan ser recibidos por el ministro de Transportes, Óscar Puente, para pedirle que acelere los trabajos de la A68. Han pasado ya 2 meses desde la terrible Dana que arrasó sobre todo en Valencia, pero que dejó también daños cuantiosos aquí en Aragón. El monasterio de Piedra en Zaragoza se convirtió en un mar con oleaje. El río Piedra multiplicó por 60 su caudal y arrasó con todo. Hoy nos hemos preguntado cómo están las cosas allí 2 meses después. La responsable de comunicación del monasterio de Piedra es Clara Gormendino.
Hay gran parte del parque que sigue siendo inaccesible, ¿no? Y los trabajos de recuperación están avanzando, aunque de manera lenta, pero cada paso que damos es muy eficaz y todo está contribuyendo significativamente a la restauración del entorno natural.
Pero de momento no hay fecha de reapertura. Te cuento también que el Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado las tarifas del transporte público para 2025. Sube 5 céntimos el precio del billete sencillo de bus y tranvía. Su precio será, por tanto, desde este miércoles de 1,65 €. También se incrementa en 2 céntimos el viaje con tarjeta bus, que se queda en los 45 céntimos. Y en deportes, Miguel Ángel Ramírez está siendo presentado a esta hora en la Romareda como nuevo entrenador del Real Zaragoza. Afirma que para él es un honor y un reto entrenar al Real Zaragoza, al que ha calificado como un equipo histórico. Trabajará cada día, afirma, para pelear por el ascenso, un objetivo, el de esa pelea, por ascender a la máxima categoría que ya consiguió la temporada pasada con el Sporting.
Responsabilizado también porque sé que es una historia muy grande, un club enorme, que lleva mucho tiempo alejado de donde creo que le corresponde y que lo veo como un reto poder sumar, poder ayudar.
Se estrenará en el banquillo zaragocista el 12 de enero, visitando al Elche. Ya estamos a poco más de 24 horas de despedir el año. Zaragoza volverá a celebrar la Nochevieja en la Plaza del Pilar. El Ayuntamiento está preparando ya la fiesta, a la que no faltarán, por supuesto, las tradicionales uvas. Mercazaragoza ha donado 3.000 bolsas para una fiesta en la que, además de las campanadas, habrá también mucha música. La consejera de Cultura es Sara Fernández.
Cada año viene más gente. El año pasado hubo 8.000 personas. La fiesta empieza a partir de las 11 de la noche. Este año tenemos a la orquesta Triple Kiss y seguirá la fiesta, en este caso, hasta las 2 de la mañana.
En Huesca los niños podrán dar la bienvenida al nuevo año un poco antes, será a las 12 del mediodía en los porches de Galicia, con las campanadas infantiles que organiza el Ayuntamiento y Cadena 100. Las estaciones de esquí, por su parte, también preparan la Nochevieja. Cada vez hay más gente que opta por pasar la última noche del año en la nieve, y eso se nota en hoteles como los de Candanchú. Amparo nos cuenta que su hotel tiene noches que están ya al 100%.
La ocupación se está manteniendo bastante bien, alrededor del 90%. Algunos días podemos llegar al 100% y yo creo que así vamos a aguantar hasta el día 3.
Y buen panorama también de ocupación en Teruel, el presidente de los empresarios turísticos de esta zona, Roche Murciano.
Muy contento desde el día 26-27 de la semana pasada hasta el día 4 más o menos. Una semana vamos a tener tanto los hoteles como hostales, casas rurales y apartamentos turísticos bastante buena ocupación.
Por ejemplo, 95% de ocupación en zonas como Albarracín. Así llegamos a las 8. Escuchas La Linterna de COPE.